Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a estudiar un sentimiento. Sí, un sentimiento, para llamarlo de alguna manera. Un sentimiento hermoso a que algunas personas son más propensas que otras, pero que todos deberíamos cultivar. Aunque a veces, más que cultivo, este sentimiento exija atención. Atención al mundo que nos rodea y atención a quienes habitan ese mundo. Un tipo de atención que involucra, señoras y señores, algo más que nuestros sentidos, porque no se trata de ver u oír algo mejor, por ejemplo, sino de verlo y oírlo de una manera más intensa, de una manera que acaba abarcándonos hasta sentir que eso que vemos o miramos somos nosotros. Y ese sentimiento es la empatía. No la simpatía, no, la empatía. Yo sé muchas cosas y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo. Dice Martí, como todos ustedes ya saben, eso es la empatía. La capacidad de una persona de sentir justamente lo que otra siente. Y quien dice otra persona, dice un vegetal o una planta. La poesía japonesa, por ejemplo, está llena de poemas breves dictados por la más absoluta empatía. Ah, crisantemo, ante ti la tijera, duda un momento. Te repito, ah, crisantemo, ante ti la tijera, duda un momento. No solo la tijera tiene empatía por la flor que va a cortar, sino el autor del poema por la tijera, o por ambas, la tijera y el crisantemo. ¡Qué maravilla en esa miniatura de poema ver que se dicen tantas cosas! ¡Ah, crisantemo, ante ti la tijera! Duda un momento. La tijera empatiza, en cierta forma, con el crisantemo. No quiere cortarlo. Y el hombre que empuña la tijera, empatiza. Es un verbo que estoy inventando en este momento, ¿no? El autor del poema empatiza con la tijera que él mismo empuña. Aquí tienen otro ejemplo. ¿Con qué renuencia de lo hondo de la flor vuelve la abeja? ¿Qué le sucede a esta abeja que se ha asomado a un lugar encantado, el interior de una flor, y preferiría no tener que abandonarlo? La empatía por la situación de la abeja, la comprensión del mal humor del insecto que ha encontrado un paraíso en miniatura y no puede permanecer en él, esa empatía, esa comprensión, son las que dictaron estos versos. Los cubanos, tan golpeados por la historia reciente y corriente, tan solos en nuestras respectivas situaciones, los cubanos deberíamos cultivar la empatía, deberíamos sensibilizarnos a sus virtudes, a sus beneficios, entre los que se encuentra la solidaridad más pura y a veces benefactora. Benefactora porque nadie es una isla. Lo dijo John Donne, el gran escritor inglés. Nadie es una isla, y si alguien sabe cuán desafortunada puede ser una isla, somos nosotros. Amigos, identificarnos con los demás y sentir que los demás se identifican con nosotros puede ser a veces una suerte de consuelo, cuando no de felicidad. Y los demás, incluyen las distintas manifestaciones de la naturaleza, desde el mar hasta el firmamento estrellado. Hasta una flor, como en el caso de Martí, que siente lo que siente una margarita cuando la masca un caballo. Ninguno de ustedes ha salido una noche al patio, ha mirado el cielo y ha sentido ganas de abrazarlo, de confundirse con él, con el cielo, de sentir la inmensidad como él la siente. Y por un instante, ustedes ser el cielo. Yo estoy seguro de que sí. Aunque lo más común es que inmediatamente espantemos esa ocurrencia, entre comillas. No importa, por un instante nos hemos puesto en los zapatos del cielo. Hemos sido uno con él. Y esa es la empatía.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima. Amar es cerrado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Para siempre serás en mi vida lágrimas claras de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Para siempre serás.
Ha sido Roberto Carlos, señoras y señores, interpretando El gato que está triste y azul. ¿Qué es ese gato sino una proyección del autor, del cantante? Hace solo unos días, la prensa norteamericana difundió un artículo de la escritora Catherine Ellison, un artículo titulado Cinco cosas que vale la pena saber sobre la empatía. Una versión más extensa de este artículo se había publicado ya en la revista Knowable Magazine. Bueno, apenas yo comencé a leer este artículo, pensé en ustedes. Esta mujer Catherine Ellison, de 63 años de edad, ha escrito varios libros, ha sido coautora de otros y ha merecido varios premios. Y escuchen ustedes lo que comienza diciendo en este texto suyo. Una tortuga yace de espaldas, agitando las patas en señal de angustia, hasta que una segunda tortuga se arrastra hasta ella para darle la vuelta. Millones de personas han visto esta escena en YouTube y muchas han dejado comentarios como estos. Gran sentido de la solidaridad, dice una de estas personas. Otra dice, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque hasta las tortugas pueden ayudarse entre ellas. Porque una tortuga, al ver a otra pasando un mal rato boca arriba, va y trata de empujarla, de ayudarla a que la tortuga vuelva a caer sobre sus patas. Los youtubers, dice Catherine Ellison, los youtubers están respondiendo a lo que muchos interpretan como empatía. Una señal de que incluso en el mundo animal, la vida no es solo como dice el refrán. Es un refrán norteamericano. Perro come perro. Es decir, los seres vivos se comen los unos a los otros. Son capaces de cualquier cosa, incluso de comerse entre sí, con tal de salirse con la suya. Pero bueno, probablemente los youtubers que dijeron que hay esperanza cuando vieron a esas dos tortugas empatizando, los youtubers están equivocados. Y debo decir algo, la palabra youtuber, así, sin acento en inglés, youtuber, acaba de ser aprobada por la Real Academia Española. De manera que todos podemos utilizarla sin ningún tipo de temor a estar diciendo un disparate. Como observó un experto en reptiles, sigue diciendo Catherine Ellison, la autora de este artículo, los motivos de la segunda tortuga, esa que trató de ayudar a la otra, eran probablemente más sexuales que simpáticos. Era una tortuga tratando de enderezar a la otra para sostener relaciones con ella. A pesar de su popularidad, sigue diciendo Catherine Ellison, la empatía no es tan simple como la hacen parecer tantos blogs y libros. Los investigadores ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre lo que significa la empatía. Un artículo señaló 43 definiciones diferentes que van desde las emociones más básicas, compartidas, hasta mezclas más elevadas de preocupación y amabilidad. Cualquiera que sea la definición que elijamos, ¿realmente necesitamos más empatía? Se pregunta la autora de este artículo. Nos comunicamos con varios expertos para que nos ayudaran a dilucidar este concepto sorprendentemente elusivo, dice Catherine Ellison. Y aquí están las 5 principales conclusiones. La empatía es primitiva. En muchas especies se ha encontrado evidencia del tipo más básico de empatía, el contagio emocional. Miren esa frase, el contagio emocional o el compartir las emociones de otro ser, lo que sugiere que la empatía también es innata en nosotros, en los seres humanos. Estamos programados biológicamente para tener empatía. Es algo que no podemos suprimir, dice Franz de Waal, un primatólogo de la Universidad de Emory en Atlanta. Las pistas sobre los mecanismos de la empatía. Escuchen esto, señoras y señores, con atención. Las pistas sobre los mecanismos de la empatía surgieron a principios de la década de 1990, cuando algunos neurocientíficos italianos que estudiaban a los monos macacos, descubrieron una clase de células cerebrales que lo mismo se activaban cuando los monos se movían que cuando observaban a otro mono en movimiento. Deval, este científico, y otros expertos proponen que estas neuronas espejo pueden ser parte de la base celular de los sentimientos compartidos. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Verdad? Que un mono que ve a otros moviéndose, aunque él no se mueva, reaccione mentalmente a ese movimiento. ¿Y cómo se sabe? Porque estos científicos estudiaron las células cerebrales de todos. Lo mismo se activaban cuando los monos se movían. Las células de aquellos que estaban inmóviles. De manera que existen unas neuronas espejo. Unas neuronas dentro de nosotros que reflejan lo que hacen otras criaturas. De manera que esa puede ser la raíz de la empatía.
Dime por qué lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó. Lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador. Y cuando no la regalo, se marchitó la flor. Y cuando no la regalo, se marchitó la flor.
Amigos, acabamos de escuchar al dúo Enigma, interpretando bellamente Le dije a una rosa. Según Catherine Ellison, existe abundante evidencia de contagio emocional en los animales. Por ejemplo, las ratas que ven a otras ratas sufrir descargas eléctricas y de repente muestran su miedo, paralizándose en el lugar en el que están. Esa sensación indirecta de dolor, dice la autora de este artículo, también es evidente en los seres humanos. Incluso los bebés recién nacidos lloran por reflejo. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Al escuchar el llanto de otro bebé, la empatía evolucionó debido a todas las formas en que sirvió a nuestros antepasados, argumenta Franz Deval en un artículo sobre la evolución de la empatía, un artículo publicado en el año 2008 en la revista anual de Psicología. La capacidad de sentir, amigos, lo que sienten los demás ayuda a los padres, por ejemplo, a ser más sensibles a las necesidades de sus hijos, lo que aumenta las posibilidades de que sus genes perduren. Miren ustedes ese razonamiento. La capacidad de sentir lo que sienten los demás, es decir, la empatía, ayuda a los padres a ser más sensibles a las necesidades de sus hijos. Y esto, por supuesto, incrementa las posibilidades de que sus genes, los de sus padres, perduren en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Este tipo básico de empatía también nos inspira a cuidar de amigos y familiares, fomentando la cooperación que ayuda a nuestra tribu a sobrevivir. Somos empáticos porque en cierta forma, sin darnos cuenta, cuando nos identificamos con nuestros amigos, con nuestros parientes y los cuidamos en un momento difícil, estamos ayudando a nuestra gente, a nuestra tribu, a sobrevivir. A pesar de sus raíces profundas y antiguas, dice Catherine Ellison, la calidad de la empatía humana puede variar según el contexto. Algunos estudios han sugerido que nos volvemos menos hábiles en la empatía a medida que ganamos edad. Pero de eso vamos a continuar conversando, señoras y señores, en la segunda parte del programa. Espérenos.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. Y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Al fin y al cabo, no era más que un perro.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Tenías razón. He escrito más canciones desde que no estás. No cabe duda que la infelicidad hace que el corazón te dicte lo que siente. Tenía razón, tú eras el día y yo la noche que nada más se hallaban en la madrugada para amar. Somos distintos, tú el azúcar, yo la sal. Tenía razón. Tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón. Pueda dar entre un ave y un caballito de mar. Tenía razón, aunque me duela, hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos abordando un tema curiosísimo y de una enorme actualidad: la importancia de la empatía, la importancia de nuestra capacidad para solidarizarnos no solo con otros seres humanos, sino con las plantas, con los animales, con el mundo, para identificarnos con todo y sentir que todo es parte nuestra, o que nosotros somos un reflejo de todo eso que nos rodea. Acabamos de escuchar a Cristian Castro interpretando una linda canción titulada Caballito de Mar. Yo quiero darle las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro excelente productor, por su colaboración, por su trabajo, por su esmero. Y quiero recordarles que este programa se repite todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y también se retransmite por la madrugada. Ya he recibido varios correos de ustedes que nos escuchan, sí, antes de salir el sol o a punto de salir el sol. Y estamos hablando de la empatía, señoras y señores, un tema realmente apasionante. A pesar de sus raíces profundas y antiguas, repito, dice Catherine Ellison, la calidad de la empatía humana puede variar. Algunos estudios han sugerido que nos volvemos hábiles en la empatía a medida que ganamos edad. Eso puede deberse a que la empatía exige habilidades cognitivas, como prestar atención, procesar información y mantener esa información en la memoria. Recursos todos que suelen volverse más escasos con la edad. Sin embargo, y fíjense ustedes en este detalle, sin embargo, los adultos mayores pueden desempeñarse igualmente bien en esas habilidades cuando un tema de conversación es más relevante o agradable para ellos. En otras palabras, cuando les importa más. En un estudio del año 2013, un grupo de investigadores de Hong Kong evaluaron a 49 personas jóvenes de 15 a 28 años de edad y a 49 personas mayores de 60 a 83 años. Las evaluaron sobre su capacidad para leer las emociones en los rostros de otras personas. Miren esa frase, leer las emociones en los rostros de otras personas. Los participantes más jóvenes, como se esperaba, fueron más hábiles en general. Pero los mayores se pusieron al día cuando se les dijo de antemano que las personas que iban a observar compartían muchos intereses comunes con ellos. ¿No es apasionante todo esto? ¿No es apasionante? La naturaleza de la empatía también parece haber cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Un psicólogo de Harvard, Steven Pinker, sostiene que la empatía se ha expandido durante los últimos siglos debido a tendencias como el aumento de la alfabetización y el comercio global que hacen que las personas sean más interdependientes. Pero otros científicos sostienen, sigue diciendo la autora de este artículo, Catherine Ellison, que la empatía ha disminuido entre los jóvenes en los últimos años. En un estudio del año 2010, Sarah Conrath, que por entonces era investigadora de la Universidad de Michigan, comparó las respuestas de los estudiantes durante 3 décadas con declaraciones que expresan empatía, como a menudo tengo sentimientos de ternura y me preocupo por las personas menos afortunadas que yo. Los puntajes de los estudiantes en una medida de empatía llamada preocupación empática, los puntajes disminuyeron entre 1979 y 2009, con la caída más pronunciada después del año 2000. Otros investigadores informaron de una tendencia similar en el año 2012. Pero hasta hoy, Conrad, esta investigadora, dice que no conoce ninguna investigación que haya precisado las razones de este aparente cambio. ¿Por qué la empatía está perdiendo terreno entre nosotros los seres humanos, amigos? Se sospecha que una de las razones podría ser el simple agotamiento debido a las nuevas presiones sobre los jóvenes, como la creciente desigualdad de ingresos, una mayor competencia económica y un fuerte aumento de las tasas de matrícula universitaria. Cuando hablé con estudiantes universitarios sobre esto, me dijeron que yo estaba en lo correcto. Dice Conrad, estas presiones están desplazando su enfoque, su capacidad para cuidar de los demás, porque están demasiado concentrados en alcanzar sus propias metas. Señoras y señores, el mundo moderno es un mundo tan competitivo que lo obliga a uno a vivir más pendiente de sí mismo que de los demás. Y por supuesto, esto va en perjuicio de la empatía.
Hallé una flor que apenas su perfume delicioso triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó como la rosa.
Fara María interpretando Ella y Yo, esa hermosísima canción cubana de Oscar Hernández. Quienes se quejan, señoras y señores, del presunto egoísmo de los millennials. Los millennials son las personas que nacieron entre 1980 y principios del nuevo siglo, digamos hasta el año 2010. Quienes se quejan del presunto egoísmo de los millennials, a quienes un escritor llamó la generación mi. Es decir, la generación yo. A menudo mencionan la disminución de las tasas modernas de empatía. Sin embargo, la empatía en sí misma tiende a ser egoísta. Por lo general está dirigida a aquellos que más nos importan. De ahí esos impulsos evolutivos de cuidar a los niños, parientes y otras personas similares a nosotros. Es decir, que la empatía es egoísta de raíz, porque la utilizamos muchas veces inconscientemente más entre aquellas personas que amamos, que nos rodean, que entre otras. Los investigadores han ilustrado este punto al estudiar el bostezo en los seres humanos. ¡Qué interesante! El bostezo en los seres humanos. El contagio ocurre a un ritmo mucho mayor en respuesta al bostezo de los familiares que al bostezo de los extraños. Todos sabemos, amigos, cuán contagioso puede ser un bostezo, ¿verdad? Una persona bosteza alrededor de nosotros y hay muchas probabilidades de que nosotros inmediatamente bostecemos también. Pero bostezamos más cuando la persona que bosteza es pariente nuestro. Cuando la persona que bosteza es nuestra madre, nuestra mujer, nuestros hijos. Los investigadores han ilustrado así esta cualidad del bostezo. A pesar de las controversias sobre la empatía, sigue diciendo Catherine Ellison, la mayoría de la gente dice que quiere ser más empática. Según Jamil Saki, un psicólogo de la Universidad de Stanford, la buena noticia es que pueden serlo. Que pueden ser más empáticas. El primer paso es creer que la empatía es una habilidad que se puede mejorar. Las personas que creen que pueden aumentar su empatía, dice Saki, dedicarán más esfuerzo a la empatía en situaciones desafiantes. Es decir, en situaciones donde ser empático quizás incluya algún riesgo. Aunque la empatía solo llega hasta cierto punto, en su forma más simple, como contagio emocional, la empatía puede no conducir a una acción altruista, porque el altruismo a menudo exige algún tipo de eso, de sacrificio, dice otro investigador. Cuando les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes le han dado dinero a una persona sin hogar? Todos levantan la mano. Pero cuando les pregunto, ¿cuántos de ustedes han cruzado una calle para hacerlo? No hay manos en absoluto. Es decir, ¿estamos dispuestos a ser empáticos con el pordiosero cuando él se acerca a nosotros a pedirnos una moneda, pero no cuando Él va por una acera y nosotros por otra. No estamos dispuestos a cruzar la calle. En medio de la renovada preocupación de hoy por la justicia racial, es menos útil para una persona blanca decirle a una persona negra, siento tu dolor, que decirle algo como, no puedo imaginar cómo es ser tú, pero veo lo que está sucediendo y no voy a tolerarlo. La empatía por sí misma no saca a la gente a la calle.
No he oído otra cosa más triste que el canto de un grillo. No he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta, y canta para mí. Porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza. Porque al grillo como a mí, no habrá quien le quiera. Y canta de tristeza. Yo siento que vivo por ti, aunque tú no me quieras. Y pienso que escribo por ti las cosas más bellas. Y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza, hasta el día que yo muera, que yo muera. Que yo muera.
Amigos, ha sido Napoleón interpretando una canción titulada El Grillo. Hoy, al principio del programa, hablamos de la empatía del pueblo japonés por la naturaleza, de la facultad del pueblo japonés para verse reflejado ya. Y para verla a ella, a la naturaleza, reflejarse en él. Déjenme compartir y comentar otros de esos poemas brevísimos antes de que tengamos que poner fin al programa. De esos poemas brevísimos llamados haikus, donde esa empatía es obvia. El autor de estos poemas que yo voy a leerles fue Kobayashi Isa, un hombre que nació en 1763 y falleció en 1827. Y las versiones que ustedes van a escuchar fueron hechas por mí hace ya algunos años y fueron hechas a partir de las traducciones al inglés que existen de estos poemas, porque yo desafortunadamente no hablo japonés, ¿no? Pero en inglés estas versiones decían más o menos lo siguiente. Escuchen este poema. Revoloteó la mariposa, polvo, igual que yo. Revoloteó la mariposa, polvo, igual que yo. ¿Quieren ustedes empatía más grande que la de un ser humano que al ver a una mariposa revolotear y ver que el polvillo se le cae a esa mariposa de las alas, descubre que la mariposa es igual que él porque él también está hecho de polvo? Escuchen este otro haiku. Luna creciente, ¿es posible que a ti también te apremien? Repito, luna creciente, es posible que a ti también te apremien, cambiando su fase rápidamente, y tiene la impresión de que a la luna como a él hay alguien apremiándolo, exigiéndole mayor velocidad en sus actos. Escuchen esta estrofa. Al recostarme a la columna, hallé fría su sangre. Qué maravilla, ¿verdad? Al recostarme a la columna, hallé fría su sangre. Alguien se recuesta a una columna, señoras y señores, y tiene la impresión de que por esa columna corre sangre, como corre por él, pero que esa sangre es fría. Miren ustedes qué identificación la de este poeta con esa columna. Escuchen este otro haiku. Primero de año, yo creí ser el único sin nido. Pájaro. Primero de año, yo creí ser el único sin nido. Pájaro. Este hombre encuentra un pájaro el día primero de enero, que obviamente no tiene nido, y de repente se ve reflejado en ese párrafo, porque él también carece de hogar. Esa, señoras y señores, es la empatía.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón, y me acompañas por el resto de mi vida.
¡Uy! Y así, amigos, escuchando a Fonseca interpretar Arroyito, esta hermosa canción, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa dedicado a la empatía, a esa identificación íntima, profunda, con los demás. Una identificación que ojalá sepamos cultivar. Nos haría mucho bien a todos y mucho bien también a Cuba. Hasta pronto.
Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito. en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.